Detectar, prevenir y controlar el estrés y la ansiedad es el título de la conferencia que mañana se imparte dentro del ciclo Alfonso X en el aula magna de la Biblioteca General del Campus de Ciudad Real y corre a cargo del psicólogo clínico Miguel Silveira. Ya está con nosotros al teléfono. Miguel, muy buenas.
Muy buenas a todos.
La primera, sencilla, ¿cómo podemos detectar que tenemos, que sufrimos estrés, ansiedad?
Bueno, esa es la clave principal, claro, porque si no lo detectamos malamente podemos después intentar corregirlo, controlarlo. Vamos a empezar por la señal más grave de todas ellas, y es cuando una persona está deprimida. Cuando una persona está deprimida es la mejor señal de que ha pasado por una etapa de un intenso estrés o de tensión o de ansiedad, que viene a ser todo lo mismo, ¿no? O prolongado, es decir, la desembocadura del sufrimiento o el padecimiento de un alto estrés o tensión durante un cierto tiempo lleva siempre a la depresión. Por lo tanto, cuando una persona está deprimida, además de estar deprimida, indica que está en un estado de ansiedad muy elevado. Esa es la primera. Pero después hay más señales o más indicios que pueden ponernos en la pista. No voy a ser muy exhaustivo porque no hace falta. Voy a dar los 3-4 principales indicios que nos hacen pensar que estamos atravesando por una etapa de ese estado tan, digamos, tan nocivo para la salud, que es cuando la persona altera su sueño en cuanto a cantidad o calidad. Una persona que lleva durmiendo un tiempo poco para lo que necesita, o durmiendo mal, es decir, el sueño no es reparador, o se levanta bastante cansado, hay que sospechar que estamos ante una situación de estrés o de ansiedad, digamos, durante un tiempo prolongado. Pero hay un segundo que no suele fallar. Este que acabo de decir del sueño es común a casi todas las personas que padecen estrés o ansiedad. Pero hay un segundo que también es común y que aparece exequo con el otro, que es el estado de irritabilidad. La persona se enfada fácilmente, se molesta fácilmente, se altera fácilmente, se incomoda. Cualquier cosa que en otros momentos no le afectaba, llega un momento en que le hace sentirse pues un poco más irritable de la cuenta. Y eso nos pone también en la pista. Si la persona, por ejemplo, atraviesa por un periodo de tiempo en que se siente un poco más sensible y todo le afecta un poco más de la cuenta, también estaríamos sospechando que está atravesando por ese estado. Otro de los síntomas que a la gente le inhabilita muchísimo cuando se siente es que tiene sensaciones de mareo. Todo esto hay que tener mucho cuidado, evidentemente, porque primero es el médico el que tiene que dictaminar qué es lo que está pasando. No sea que nosotros, que tenemos tendencia a pensar que tenemos una enfermedad, pensemos, bueno, esto es una cosa de estrés y a lo mejor es de otra historia, viene de otro origen. Eso el médico lo tiene que detectar. Pero de todas formas, en muchos casos, como digo, uno de los síntomas más inhabilitantes es la sensación de mareo. Y así podríamos estar hablando pues durante un ratito y podríamos, de alguna manera, señalar como unos 35 o 40 síntomas diferentes de este estado.
Miguel, como en casi todos los problemas de salud que podemos tener, lo fundamental es prevenir.
Lo fundamental es prevenir, y lo más difícil, por supuesto, es prevenir. Cuesta un poquito de trabajo porque hay que estar atentos realmente a ver cómo tenemos que hacer, qué estilo de vida tenemos que llevar de alguna manera para no desembocar en el estado, como digo, de tensión elevada o ansiedad o estrés. Bien, lo lógico sería fijarse un poco en el estilo de vida, como digo, a ver qué estilo de vida llevamos, qué estilo de trabajo, cómo estamos, cómo vivimos. Vivimos demasiado conectados con nuestro trabajo, y no quiero solamente centrarme en el tema del trabajo con el estrés, porque parece que es una cosa referida únicamente al trabajo y no es así, pero bueno, ¿qué estilo de vida llevamos? ¿Estamos demasiado conectados? ¿Estamos demasiado conectados, colgados del móvil todo el tiempo? ¿Estamos constantemente preocupados o frecuentemente preocupados? Esto sería una forma de saber que por ahí vamos por mal camino. ¿Estamos realmente desbordados por las situaciones o circunstancias que nos están afectando, bien sea de tipo emocional, o de tipo familiar, o de tipo económico, o de tipo laboral? Y ese estar de alguna manera sobrecargado o sobrepasado viene durando ya bastante tiempo, pues si estamos en estas situaciones, todo esto hay que analizarlo bien porque estamos camino de. Y sobre todo si una persona se siente que en ese transcurso del tiempo se siente más nerviosa, más tensa, más agitada interiormente, más intranquila interiormente de la cuenta, es que está caminando por la vía de desembocar realmente, como digo, en un estado de demasiada tensión para él, para ella.
Y si hemos llegado a ese punto en el que efectivamente sufrimos estrés y ansiedad, ¿cómo lo afrontamos?
Bueno, pues como no hay tiempo tampoco para, y ya me explicaré más a fondo en la conferencia, digamos que una forma estupenda de afrontarlo sería tener unas mini vacaciones diarias. Esto cuando lo digo la gente se ríe o sonríe.
Yo me estoy riendo y me estoy sonriendo porque me ha gustado el concepto de mini vacaciones
claro,
diarias.
Claro, es que tenemos tendencia a pensar que lo que hay que hacer es descansar una vez al año, ¿no? Si podemos tener una semana, mejor si tenemos dos, y mejor si tenemos tres o cuatro, que ya es una excepción. Bien, está bien, pero eso no es lo que realmente nos interesa. Lo que nos interesa sería saber cómo tenemos que, de alguna manera, tener vacaciones mensualmente, semanalmente y diariamente. Fíjate que el corazón, por ejemplo, que es el órgano del cuerpo que más trabaja, es el que más descansa. Es curioso, ¿eh? Parece paradójico. Repito, es el que más trabaja, porque está trabajando hasta 100 y pico años, sin parar aparentemente, y el que más descansa. ¿Cómo se explica esto? Bueno, pues porque trabaja el 50% y descansa el 50%. El movimiento sistólico, que es cuando empuja o impele la sangre por el resto del cuerpo, es el momento del esfuerzo. Y luego viene el movimiento diastólico, que es cuando el corazón se recupera para volver otra vez a trabajar y impeler y impulsar en la sangre. Es decir, si el corazón hace eso, ¿cómo no prendemos el corazón? Nosotros no descansamos el 50%, somos tan brutos que nos pasamos días y semanas y meses trabajando como negros, como locos, ¿no?
Así es,
y no
así
tenemos
es.
Tiempo para descansar. Y siempre encontrar un momento, todos los días un momento para no hacer nada, pues, desconectar.
Pues ya saben, queridos oyentes, aplíquense lo que nos está diciendo Miguel Silveira y tómense todos los días unas mini vacaciones diarias, pero no solo si sufren estrés o ansiedad, en todos los casos, vamos a descansar un poquito nuestra cabeza, que seguro que nuestro cuerpo lo va a agradecer. Miguel, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, un saludo.